Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
¡Qué alegría tan inmensa, amigos, encontrarnos en nuestro Vida y Salud de hoy! ¡Ay, ay, ay! Último día del año. ¡Cuántas emociones encontradas en esta mañana! Y qué lindo poder saludarte, qué lindo extenderte este abrazo de bienvenida en este 31 de diciembre de 2025. ¿Cómo estás? Es nuestro deseo que te encuentres muy, pero muy bien. Y el agradecimiento por estar siendo parte de nuestro Vida y Salud. Yo soy María Belén y ya te presento a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado. Gise, buen día. ¡Ay, ay, ay! Llegamos a 31 de diciembre.
Así es. Buen día, María Belén. Buen día para nuestros amigos que nos están escuchando. Y sí, es como un día especial. Tenemos un tema especial, el último del año. Situaciones que a lo mejor vivimos y que queremos por ahí quizás olvidar o ideal sería recordar, pero estamos aquí felices, contentos, ya preparándonos para iniciar un 2026.
Impresionante, Gise, impresionante. Y ya vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es la psicóloga Selfa Gómez. Ella es magíster en terapia familiar, especialista en traumas, coach en adicciones y en nutrición y fundadora del Centro de Bienestar Sol de Oriente. Bienvenida, Selfa. Qué alegría que estés con nosotros hoy. Muchas gracias por acompañar este programa en el último día del año. Bienvenida.
Muchísimas gracias. De verdad que es un privilegio para todos llegar hasta estas fechas tan especiales y que marcan ciertos retos o ciertas culminaciones o ciertas alegrías en nuestra vida. Así que es espectacular. Gracias, Gisela. Gracias, María Belén, por estar allí en este programa tan especial durante todo un año acompañando a las familias y hoy, por supuesto, no es la excepción.
Las gracias te las damos nosotros a ti, Selfa. Y contarte, amigo y amiga, que con nosotros también está nuestro productor del programa, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Gis, hola Selfa, hola también a ti María Belén y a todos ustedes amigos que nos están viendo. Es un placer poder estar aquí para finalizar este año con muchos aprendizajes importantes. Pero nos encantaría también escucharte a ti. Coméntanos cómo fue este año para ti. ¿Estás llegando al final del año con alguna culpa o algo que te hubiera gustado hacer diferente? Mándanos tus mensajes que nos encantaría poder escuchar tu historia. Aquí la doctora Gisela también está junto a nosotros, junto a María Belén y a Selfa, la psicóloga Selfa, justamente con ese objetivo, ayudarte en este día a finalizar el año de la mejor manera.
¿Y qué tema le hoy, Seba? ¿Qué tema le hoy, doctora Gisela, psicóloga Selfa? Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con la culpa al cerrar el año. Selfa, ¿por qué será que a veces es tan difícil perdonarnos a nosotros mismos incluso después de haber cambiado o pedido perdón a otros?
Bueno, muy buena pregunta. Perdonarnos a nosotros mismos suele ser más difícil que perdonar a otros porque implica reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad. La psicología explica que sentimos culpa cuando violamos nuestros valores más profundos y aunque cambiemos, la mente tiende a repetir el error como una forma de autocastigo para evitar repetirlo. Entonces, el perdón propio requiere activar algo muy, muy especial que es la autocompasión, proceso que reduce esa autocrítica y que promueve nuestra reparación interior. En esencia, perdonarse no es olvidar, es comprender, reconocer que hicimos lo mejor, porque sé que todos a hoy podemos reconocer y mirar que hicimos lo mejor que podíamos con el nivel de conciencia que teníamos en este entonces o hasta ahora. Y desde ahí nosotros podemos permitirnos crecer muchísimo más. Entonces a veces vemos más como hacia afuera y no tanto no vernos hacia adentro. A veces nos olvidamos mucho de nosotros mismos y seguimos cargando como con culpas. Qué bueno que nosotros hoy, que es un día que hace como un antes y un después, vamos a hacer un alto también y reconocer que de alguna manera somos seres humanos, ¿cierto? Que cometemos errores y que es menester practicar ese perdón para nosotros mismos.
Excelente. Y sería importante, es cierto, que pudiéramos saber, todos entendemos que sentir culpa no es saludable, ¿no? Y saber cuáles son justamente las consecuencias a nivel emocional que trae para alguien cargar con culpa por mucho tiempo. ¿Nos cuentas ahí, Selfa?
Por supuesto, una de las cosas que genera cargar culpas es que activa nuestros estados de alerta, o sea, que hay una liberación de cortisol constante y esa liberación de cortisol constante trae inflamación para nuestro cuerpo y por supuesto esa inflamación trae enfermedades. Este es un punto clave, la parte física, porque a veces nosotros cuando no hablamos cosas, por supuesto somatizamos esas cosas y el cuerpo sí las expresa. Entonces, cargar con culpa durante mucho tiempo genera un desgaste emocional muy grande y activa de forma constante ese eje del estrés crónico, que es hipotálamo pituitaria adrenal. Y por supuesto afecta el sueño, puede afectar nuestro sistema inmune, afecta nuestro equilibrio emocional. Esas culpas no resueltas convierten en vergüenzas tóxicas, una sensación de no ser suficiente, que nos limita a muchas cosas, limita la autoestima, limita las relaciones. Así que aferrarse a la culpa es como sostener un carbón encendido con la intención de lanzarlo, pero eres tú quien se quema. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Liberar no es negar el error, sino transformarlo en un aprendizaje útil para nuestra vida. Y lo podemos hacer a través de la neuroplasticidad, ya que a través de este proceso de neuroplasticidad, o sea, nuevas mensajes para nuestra mente, mensajes de autocompasión, como hablamos ahora, demuestran que el cerebro puede reprogramarse cuando sustituimos la culpa por responsabilidad y acciones conscientes al cambio y al crecimiento. Entonces es maravilloso soltar esa culpa, porque la culpa incluso dice, hay un escrito que dice, envenena las fuentes del alma. ¿Y cuáles son las fuentes del alma? Pues esa sabiduría, la paz, la calma, el poder, el discernimiento. Entonces soltarla es vital para un crecimiento integral.
Y qué linda época del año, Selfa, ¿no? Cuando uno piensa en esto de la culpa, qué linda época del año y qué bueno hoy 31 de diciembre hacer esa mirada un tanto introspectiva para decir, bueno, a ver, ¿será que en mí se está acuñando algo de esto que por ahí no me está haciendo vivir en plenitud, no me está haciendo ser completamente feliz, esta falta de perdón y lo puedo comenzar a trabajar ahora? Qué importante, Gise, también.
Cierto, yo justamente estaba escuchando a Selfa, escuchándote a ti, y me pongo a pensar que hay situaciones que yo tengo que analizar en mi vida, de las cuales yo hoy puedo decir que sí me siento culpable. No sé si les pasa a ustedes, está Sebastián acá también. Y cómo es importante hacer ese análisis si yo quiero empezar un nuevo año con una nueva hoja de vida o con nuevas, ¿cierto? Darme una nueva chance y pedir los perdones a quien necesita escuchar de mi parte, disculpa, me equivoqué, perdón, sobre todo los que están más cercanos. Y eso también ayuda justamente a sentir que estamos reiniciando una etapa de la vida con nuevas posibilidades, ¿cierto?
Y otorgarme ese perdón, Gise, sin lugar a dudas, es fundamental. Por eso, Selfa, ¿qué pasos prácticos podemos nosotros dar para aprender a liberarnos de la culpa y cerrar el año con paz, podríamos decir, con calma en nuestra mente, en nuestro ser?
Bueno, a mí me parece súper importante que hayan tenido en cuenta este tema para este día del año. Realmente porque son festividades, las personas van y vienen y no hacen como esos saltos a veces para... Es más, la culpa yo la puedo sentir como un vacío y no reconocer que es culpa, que siento que no he hecho lo que necesito hacer. Esas crisis existenciales, a veces los pacientes llegan a mi consulta con crisis existenciales y no saben qué es una crisis existencial. Porque tienen solo experimentan sensaciones, y a veces esas sensaciones de vacío se tratan de llenar con más comida, festividades, con otro tipo de cosas. Y más allá de pronto de mirar estas costumbres y hábitos, no sé, en mi país, por ejemplo, tienen costumbres del 31 de diciembre en la noche comer uvas, los granos de algunos granos para que haya abundancia, tienen estos hábitos, estas costumbres, tradiciones, es salir con la maleta para viajar más el año. Entonces yo creo que más allá de ver este tipo de cosas externas, qué bueno que podamos aprender a liberarnos de culpas que pueden estar generando esos vacíos y esos limitantes para que iniciemos un año mucho más lleno de fuerza y de poder. Entonces, pues esta liberación de culpa comienza con un proceso de conciencia, con un proceso de compasión y compromiso. Desde la psicología positiva y la neurociencia se consideran que el perdón activa circuitos cerebrales asociados al bienestar y la regulación emocional, y podemos hacer tres pasos. Primero, reconocer sin juzgar, porque somos muy dados a reconocer esto sí, pero por tal y tal cosa, entonces empezamos a juzgar. Nombra el error, nombra lo que crees que ha sido error, y eso le va a quitar poder. Lo curioso es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Es increíble, pero a veces lo hacemos al contrario. Número dos, repara cuando sea posible. Entonces, convertir esa culpa en acción constructiva va a restaurar la coherencia interna de cada uno de nosotros, y eso por supuesto nos lleva a sentirnos de manera integral en paz, y obviamente pues va a ser más productivo para nuestra vida. Practiquemos la autocompasión. Tratarnos con amabilidad, así como trataríamos a un amigo, eso va a fortalecer la resiliencia. Hacer con otros como queremos que hagan con nosotros, pero practicarlo con nosotros mismos. Y por supuesto, la gratitud. Hoy es un día para agradecer, porque durante 364 días, con este 5, hemos aprendido muchas cosas. Entonces agradezcamos por lo aprendido, porque la gratitud transforma la memoria del error en sabiduría emocional, y si aprendemos la lección, el hecho se convierte en bendición. Así que cerrar el año en paz es elegir conscientemente no seguir cargando lo que ya se nos enseñó.
Muy bien, muy bien. Estamos acá teniendo consejos no importantes. Yo me quedo Estoy bastante reflexiva con todo este tema, y agradezco, de verdad, agradezco a Sebastián que tuvo la linda idea de poder conversar este tema hoy. Y quizás preguntarte ahí, Selfa, ¿cómo tendríamos que hacer para evaluar este año que está acabando desde una perspectiva constructiva? Queremos justamente, como tú dices, para tener esa autocompasión y todo, evaluarnos constructivamente. ¿Nos ayudas ahí con esos consejitos?
Por supuesto, Gise. Mira, no se trata de hacer un balance contable de aciertos y errores. No, es más reconocer el crecimiento que cada experiencia nos trajo. Eso nos va a ayudar a verlo desde esa perspectiva constructiva. Desde la psicología del desarrollo humano se sugiere practicar tres pasos. Uno, reflexionar. ¿Qué aprendí de lo que salió bien y de lo que no? Reconocer, celebrar logros, incluso los pequeños. ¿Por qué? Porque esos van a ayudarnos a fortalecer nuestra autoestima y nos van a motivar para nuevas metas. Entonces, reflexionar, reconocer y reorientar. O sea, redefinir los propósitos desde el aprendizaje y no desde la carencia. Vivir desde la carencia es muy triste. Es mejor vivir desde la suficiencia. O sea, dormí 4 horas, porque fue algo que no puedo manejar o controlar, entonces dormí suficiente. Porque cuando yo me despierto desde la insuficiencia, desde la carencia, por supuesto mi día va a estar marcado así, y por supuesto este nuevo año debe estar marcado no desde la carencia, sino desde propósitos de aprendizaje, desde la suficiencia. Entonces dormir lo suficiente, cuando yo le envío ese mensaje a mi cerebro, mi cuerpo también responde a eso. Entonces, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Elige vivir desde la suficiencia, desde la reflexión, desde la elección consciente. Es donde realmente nosotros cerramos el año y sembramos el siguiente.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué podemos decir yo?
Qué lindo, qué lindo.
No agregaría mucho más, pero contarte a ti que nos estás escuchando que tenemos una revista especial, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise. Tenemos la revista Sentimientos, la ciencia del existir, en donde tú, amigo, amiga, vas a encontrar muchos temas relacionados con el bienestar mental. Justamente lo que decíamos a través de la revista es poder compartir todo lo que tiene que ver con bienestar mental. En el capítulo 3, por ejemplo, tú vas a encontrar sobre traumas y salud mental. Se enseña cómo el peso de la culpa puede afectar la mente, y no solo la mente, sino también el cuerpo, y cómo comenzar un proceso de sanación desde adentro, para que eso repercuta en todos los demás, en nuestros relacionamientos, en nuestra forma de encarar el día a día, y muchísimo más. En la lección 4 también vas a aprender sobre ansiedad, y así sucesivamente diferentes temas donde muchas veces entra como un factor que lo promueve la culpa. Seba, cuéntanos por favor cómo nuestros amigos pueden acceder a este precioso material.
Claro, este material es completamente gratuito y puedes acceder a él si tan solo nos escribes al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Es el +55 12 98 15 100 29. Escríbenos, mándame un mensajito, dime, quiero empezar este año con mejores sentimientos. La palabra sentimientos es la clave, que nosotros vamos a estar aquí dispuestos a poder
ayudar.
La
idea es que no se termine el año, todavía quedan unas horas. Ah. No se termine el año sin que tú hayas pedido la revista Sentimientos.
Para comenzar un año mejor. Es verdad, es verdad.
Exactamente, con conocimiento bueno para tener un 2026 lleno de salud mental.
Exacto. Que así sea, exacto, y es un excelente día para tomar sabias decisiones como pedir esta revista tan maravillosa.
Repetimos el número.
Repetimos,
una vez más.
Seba, sí, me encanta.
+55 12 98 15 100 29.
Excelente, excelente. Y tenemos algunas preguntas más, Selfa, porque vamos a aprovechar que estás con nosotros. Mira, ¿podrías decirnos si existe una diferencia entre sentir culpa y reconocer un error con responsabilidad?
Claro que sí. Muy buena pregunta. Y también quiero animarlos a que vean la revista, porque pues es un regalo y estamos en épocas de regalos. Qué bueno. Claro que sí existe una diferencia profunda y muy importante. Y lo voy a decir muy corto. La culpa te paraliza. La responsabilidad te transforma. Entonces, la culpa está asociada a un enfoque emocional centrado en el yo. Soy malo por lo que hice. Mientras que la responsabilidad se enfoca más en la acción. Hice algo que puedo reparar o de lo que puedo obtener mucho aprendizaje. Entonces, sentir culpa puede ser un primer paso de conciencia moral, pero quedarse ahí va a bloquear el crecimiento. En cambio, asumir responsabilidad nos permite actuar, reparar y crecer. Y pues eso es lo que nosotros queremos, crecer cada día. Somos, como les decía, somos seres humanos en constante cambio, y ese cambio implica errores. Así que reconocer el error con responsabilidad es precisamente eso, usar la conciencia como punto de partida para sanar y avanzar.
¿Y qué hace la diferencia ahí? ¿Cómo es que yo cometí un error? ¿Cómo es que yo enfrento ese error haciendo esa diferencia? Justamente diciendo, no voy a sentir culpa, voy a asumir y voy a ser responsable. ¿Qué tiene que haber en mí? ¿O qué tiene que gatillar el hecho de que yo asuma mi error de esa forma diferente?
hay que hacer un trabajo introspectivo, mi querida Gise, porque muchas veces nosotros vivimos con culpa, con, como les decía, con esas sensaciones de vacío y no sabemos por qué. O sea, no tenemos claro la raíz del por qué nos sentimos con ansiedad, con angustia, con a veces que no queremos levantarnos de la cama, porque una depresión inicia precisamente por algo que me genera a mí angustia, que me genera mi inquietud. Entonces, desde ahí yo necesito ver qué me está generando a mí esta inquietud, esta sensación que tengo en mí, qué ha pasado, qué, o qué me ha recordado de pronto otra situación. Te voy a contar un caso para hacerlo más específico. Atendí una paciente que tenía, estaba diagnosticada con varios trastornos mentales, entre ellos trastorno bipolar y esquizofrenia. Entonces empezamos a hablar sobre su historia de vida y ella se culpaba porque ella en algún momento de su vida dijo: yo no quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, para mí eso es muy, la crianza es muy compleja. Una vez ella queda embarazada, ella, el miedo a esa crianza por haber tenido ella una crianza bastante disfuncional con su madre, entonces ella, cuando nos ve el resultado de que es positivo, ella empieza a decir: yo no quiero tener este hijo, yo no pedí tener hijos, a mí no me gustan, incluso en ese desespero de tener hijos. 2 meses después ella tiene un aborto, entonces se culpa por ella siente que el aborto ha sido a causa de lo que ella dijo, ¿sí? Entonces se culpa por eso. Es increíble cómo al llegar a la consulta y solo unas palabras que mencionamos en esa consulta, su rostro cambia, como si se corriera un velo de sus ojos. Cuando yo le digo: ¿quién es el responsable de la vida en este mundo? ¿Tú o quien la permite tener? Es Dios, ¿cierto? Dios es el que el dador de la vida y tú eres la responsable o la culpable. Entonces, ¿de quién es la culpa o quién es la responsabilidad? Una cosa es yo hacerme responsable, porque la culpa del mal en el mundo solo la tiene una persona, un ser, y yo creo que todos lo conocemos. La culpa del pecado, el mal, de la muerte, el dueño de la muerte, es solo una persona. Entonces, nosotros somos responsables de las acciones. Ahora, está en tus manos, depende de ti, que haya habido vida o que haya muerte, a no ser que me practique un aborto. Y ella dijo: pues obviamente yo no atenté contra la vida de ese bebé. Tenía unos problemas de salud incluso que llevaron a esa situación. Entonces, el hecho de ella reconocer que la vida no era, o sea, que ella no era, eso no dependía de ella, para ella fue un antes y un después, porque ella salía a las calles incluso a veces sin ropa, y después de eso ella empezó a recuperarse, a reencontrarse, a reconocer que qué responsabilidad tenía ella dentro de ese proceso. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es un trabajo de introspección, es un trabajo de hacerlo con esa fuente poderosa que vive en cada uno de nosotros, y que por supuesto a solas con él podemos preguntar, hablar, mostrar: Señor, ¿qué es lo que hay en mí que hace que me sienta estancado, por ejemplo? Porque muchas personas a veces no avanzan con sus sueños, con sus proyectos en la vida, porque sienten culpa sobre algo y que ni siquiera son conscientes de eso. Entonces no podemos reparar aquello de lo que no tenemos conciencia. Por eso es muy importante pedirle a ese ser superior que mora en cada uno de nosotros esa luz para saber qué es lo que hay en mí. Mira que el salmista lo decía así: muéstrame aquello que me es oculto, ¿no? Para que no se enseñoree de mí y no venga la soberbia y en vez de ser íntegro, entonces me detenga, parafraseando al salmista, ¿no? Entonces es importante mirar dentro, ¿qué es lo que puede estar generando en mí esa culpa que me está paralizando? pensando, ¿sí? Para poder asumir la responsabilidad y poder transformar la situación.
Excelente, Selfa, tú hablaste del papel que tiene la fe, ¿no? Que tiene el saber que hay un Dios superior que está a cargo y al control de muchísimas cosas y de nuestra vida también. Ahora, pensando un poquito en esto, ¿cómo si lastimé a alguien que ya no está y cargo con esa culpa, cómo poder hacer para salir adelante? Tenemos poquititos minutos, Elfa.
Claro que sí. Perdonarme, dices tú, ¿cómo perdonarme si siento que lastimé a alguien?
Que ya no.
Bueno, perdonarse cuando la persona ya está, no está, es uno de los procesos más profundos del crecimiento humano. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre una conversación real y una simbólica. Por eso escribir una carta, hablar en voz alta, pues tampoco gritado, pero sí una voz audible, o hacer un acto simbólico puede encender una... Puedes, no sé, encender, plantar un árbol, plantar una algo, no sé, una planta en su honor, hacer una carta y romperla. Puede ayudar a integrar la experiencia y a liberar esa emoción contenida, ¿sí? Entonces, no necesariamente incluso cuando la persona ya haya fallecido, puede que no esté o puede que esté yo, de algún modo no acceda a esa persona por algún temor, pero yo puedo hacer mi proceso de perdón, porque el perdón me libera a mí. El perdón no se hace por otra persona, el perdón se hace como un acto de humildad desde mí hacia la otra persona, y las intenciones llegan a esa otra persona. Entonces, por eso es importante que yo haga este proceso en meditación, en un momento a solas, donde yo imagine a esa persona y pueda tener esa conversación con ella. Eso me parece súper interesante, porque muchas veces se ha satanizado esta acción, porque ay, estamos invocando un muerto. No es nada de eso, es un proceso de sanación conmigo. Yo no estoy invocando ni trayendo a nadie a la vida o a que se me presente. No, es precisamente utilizando esos recursos que tenemos, que el cerebro no distingue entre una conversación real y una simbólica, y escribir una carta o decir esas cosas que creo que debí decir y que no las alcancé a decir o que no las he podido decir, va a ser muy representativo.
Muy bien, Selfa. Y bueno, ya estamos casi terminando el programa de hoy. ¿Cómo lidiar con la culpa al cerrar este año 2025? Y Selfa nos dio varios consejos, esperamos que hayan sido útiles, que recuerdes que puedes volver a escuchar este programa y aproveche, cierto, de hacer esa evaluación de tu vida, esa introspección, recordando que puede ser que necesites, cierto, María Belén, la ayuda de algún profesional en este proceso, pero por sobre todas las cosas, que tienes un Dios que te ama y que dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así vamos ya terminando.
Finalizando este año.
Versículo, Gise. Seba, qué rápido que se nos pasó la hora. Selfa, tenemos un minutito y queremos dejarlo en tu voz y ya en tu saludito final también.
Muchísimas gracias. Qué gran responsabilidad. Quiero acudir a esa parte de la fe como parte de ese perdón interior. La fe nos recuerda que no somos el error, sino seres en proceso. Y San Agustín decía que equivocarse es humano, preservar en el error es diabólico, pero levantarse es divino. Fuimos creados para levantarnos, así que están todos invitados a ofrecerse ese perdón, a ofrecer ese perdón a otras personas también para liberarse de ti mismo, a enseñar sobre el perdón a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, porque es muy importante que las generaciones futuras podamos con ellos sembrar esos actos de amor profundo, de autocompasión, moldear con ejemplo, ¿sí? Hablarnos como adultos con amor, con compasión y no con dureza. Ellos van a aprender lo mismo. Si nos tratamos con compasión, ellos van a internalizar esa voz amable. Así que enseñarles que equivocarse no los define, sino que los forma. Y es muy importante que podamos contribuir a estas generaciones futuras un cambio de perspectiva, en cómo ven la vida y en cómo ven los errores. No es tras el error el castigo, sino tras el error el aprendizaje.
Hermoso, Selfa. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Fue un gusto inmenso y un feliz fin de año y feliz comienzo de 2026 para ti. Dice Seba, así nos despedimos. ¡Feliz nuevo año!
¡Feliz nuevo año! Ya nos encontramos en el
2026. ¡Feliz año nuevo, Selfa! ¡Feliz año nuevo, Sebi! ¡Feliz año nuevo, doctora Gise!
¡Feliz año nuevo!
Un gusto haber compartido todo este año con cada uno de ustedes. Y tenemos mucho más que nos espera en el 2026.
Así es. Y tú tienes que estar con nosotros este 2026 en Vida y Salud. Un abrazo enorme.
¡Ah, que así sea! Y ahora a seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
¡Chao, chao!
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.